las 8 de la tarde.
De lunes a viernes, El Enfoque en Onda Madrid.
Segunda hora del enfoque de este martes 3 de septiembre, que nos va a llevar hasta las 9 de la noche. Media hora viene Pedro Rodríguez para charlar pues sobre la actualidad más allá de España, que hay vida más allá de Madrid, de nuestro país. ¿Qué pasa por el mundo? La Navidad que ha adelantado en Venezuela, el dictador Maduro y el acoso y derribo a la oposición democrática, el viaje del Papa que se va a Asia y a Oceanía, es el viaje que va a ser el más largo de su papado, la visita de Putin a Mongolia, es el primer viaje del presidente de la Federación Rusa a un país miembro de la Corte Penal Internacional que tiene abierta una orden de detención contra él por crímenes de guerra, aunque no tiene pinta de que lo vayan a trincar. Ahora lo va a explicar Pedro todo perfectamente, hablaremos también de Estados Unidos porque vienen elecciones en un par de meses. Está la cosa bien interesante por allí, muchos asuntos que analizar del plano internacional y ahora antes pues mucho también que contar y explicar de la política doméstica, que anda muy revuelta buscando soluciones para la crisis migratoria. Es la peor de la historia, los datos no dejan lugar a dudas, y en el centro pues tiene a las Islas Canarias, porque es un problema de España, faltaría más, pero claro, a Madrid o a Palencia o a Zamora o a Albacete, pues ahí no llegan los cayucos llegan a Canarias. Y por eso, pues entre otras cuestiones, hay que ver qué hacer con los inmigrantes que llegan de manera ilegal y que aseguran ser menores de edad y que por tanto han de recibir la tutela del Estado, aunque la competencia para acogerlos y para dar soporte pues está en las comunidades autónomas. Y ahí está la madre del cordero. Hay una ley de extranjería que así lo determina. Y el gobierno, de la mano también del Ejecutivo canario, aunque eso ahora lo verán, no queda del todo claro, quiere asumir esa competencia del Estado para imponer unas cuotas para poder reubicar o distribuir, porque eso de repartir está muy feo, a esos inmigrantes que no vienen acompañados por sus familiares. Ahora esas cuotas son de carácter voluntario, eminentemente solidario, y aquí pues tampoco nos vamos a engañar, lo que se busca es el dinero, la pasta. Yo te acojo aquí a 30, perfecto, pero primero dame dinero y yo ya veré luego cómo los cuido. Ese es el tema. ¿Por qué no sale adelante todo esto? Pues por lo de siempre, porque Pedro Sánchez gobierna en el filo de la navaja. Tiene los apoyos contados y en cuanto se le cae alguien en una votación, pues ya no puede hacer nada. En definitiva, no puede gobernar. Ya hemos contado que no va a sacar los presupuestos y esta reforma de la ley de extranjería tampoco va a salir, al menos de momento. Y como no hay reforma de ley y tampoco hay una política concreta de acción para resolver el problema, en Canarias han dicho, oye Pedro, que hasta aquí hemos llegado, que nos hemos hecho muchas fotos, que hemos dado muchas ruedas de prensa, hemos citado a los medios para contarles muchas historias, hemos mostrado muy buena sintonía, pero que aquí no dejan de llegar inmigrantes, que estamos desbordados, estamos colapsados y por eso deja dos consecuencias este cambio de política en el gobierno canario. Primero, Canarias amenaza con ir a los tribunales, va a ir a los tribunales, si Pedro Sánchez continúa sin hacer nada y colapsando el archipiélago. Y segundo, Canarias ha dado orden a las ONG que trabajan allí con los inmigrantes que no acojan a ningún menor inmigrante más sin su permiso y defiende que eso son ya competencias del Estado, del gobierno español. ¿Es un cambio de postura, un cambio de opinión que están ahora tan de moda? No, es la ley. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues que el presidente de las islas, Fernando Clavijo, hasta ahora trabajaba codo con codo con el gobierno y digamos que hacía un poco la vista gorda, pero como ve que no hay soluciones, pues aplica la ley de manera integral, integrista. ¿Qué dice la ley? Fernando Clavijo.
La ley del 96 del menor establece que es responsabilidad de la comunidad autónoma un menor que está en situación de abandono o desamparo. Pero es que ese menor no aparece en una calle en abandono o desamparo. Ese menor lo coge Salvamento Marítimo en alta mar, lo trae a las costas canarias, lo coge la Policía Nacional Extranjería, lo reseña, lo identifica y después se lo dan a una ONG con una especie de albarán, ¿no? Incumpliendo los protocolos.
Lo que pasa es que hasta que la justicia pues tome una decisión que podría ser favorable a Canarias y efectivamente pues esos chavales, una vez que pasan por las manos de Salvamento Marítimo, que es dependiente del Estado, o de la Policía Nacional, como su apellido indica, dependiente también del Estado, pues sean competencia de aquellos que los han descubierto en situación de desamparo, que les han salvado la vida, definitivamente. Ellos serían los competentes en este caso y no Canarias, porque además, argumenta Fernando Clavijo, si Salvamento Marítimo se los encuentra en el mar y los rescata, se los puede llevar también, por ejemplo, a Cádiz, por ejemplo. ¿Por qué los trae a Canarias? Porque está más cerca, correcto. Genial, paráis aquí, chequeáis que estén bien esos inmigrantes, tomáis nota de todo y os lo lleváis a otro sitio. Porque, argumenta, insisto, Fernando Clavijo, España es muy grande. Esa es la nueva postura del gobierno canario, que ha roto con Moncloa. Y en Moncloa pues casi que solo les salvaba estar en sintonía con el archipiélago para vender aquello de nosotros sí estamos con los perjudicados. Pero ahora los perjudicados se posicionan contra Pedro Sánchez. Y en el Partido Popular desmontan hoy esa teoría que vende el gobierno de que los de Feijóo pues no han hecho nada y que no han querido sentarse ni colaborar con nadie en esta causa. El 12 de agosto se reunieron los populares con el ministro Ángel Víctor Torres, que además de gestionar todo esto en el gobierno, fue presidente de Canarias. Por lo tanto, algo sabe, ¿no?, de qué va la película. También con Fernando Clavijo esa reunión. Y lanzó Clavijo la siguiente propuesta que nos explica el portavoz del PP, Miguel Tellado. Pongan atención.
Suponía establecer que la atención normalizada de los centros de menores le corresponde a las comunidades autónomas, que cuando los centros de menores superan el 100% de su capacidad y hasta el 150% de su capacidad, las comunidades, haciendo un esfuerzo y con recursos de la Administración General del Estado, atenderían a esos menores, y que cuando las capacidades de atención de las comunidades superasen el 150%, sería el Estado, de forma directa, con instalaciones propias y sus propios recursos, quien atendería a esos menores.
Por tanto, reunión a tres: PSOE, Gobierno de España; Fernando Clavijo, Gobierno de Canarias; y Partido Popular. 11 comunidades autónomas en su poder. Estamos hablando de transferir las competencias a las comunidades autónomas. Por tanto, algo tendrá que decir aquí el PP, que además es el partido mayoritario en España, en el Senado absolutamente y en el Congreso mayoritariamente. Y la conclusión que saco, por tanto, de esta reunión a tres es que Canarias propone, el PP dispone y Pedro Sánchez lo descompone.
En esa reunión, el presidente Clavijo avanzó una propuesta que inicialmente fue vista con buenos ojos por parte del Partido Popular. Y tengo que decir y lamentar que desde el Gobierno de España no se ha movido ficha desde el 12 de agosto, que estamos esperando una simulación de datos por parte del ministro Ángel Víctor Torres y que esa simulación no se nos ha facilitado.
Este es el lío. Y mientras tanto, desde el Gobierno, pues erre, que esto es culpa del PP, que qué malo es el PP, que qué irresponsable es el PP porque no hace nada, aunque, pese a que esta reunión tenía que ser confidencial por expreso deseo de Moncloa, pues hemos conocido que sí que había una propuesta y que el PP sí que estaba por la labor. Pero nada, que qué malo es el PP.
¿Qué quienes votaron en contra de quienes imposibilitaron la reforma de la ley de extranjería? Tiene nombres y apellidos: Partido Popular. Así que yo lo que le pido al señor Clavijo es que convenza a sus socios de gobierno para poder dar una solución con la reforma de la ley de extranjería.
Parece que a sus socios, pues Clavijo ya los tiene convencidos. Lo que hace falta es que Pedro Sánchez convenza a los suyos. Al progresista Puigdemont, que votó también en contra. ¿Por qué? Porque pasa olímpicamente de ver a inmigrantes por Cataluña. Él desde luego no lo va a ver porque está fugado de España. Pero bueno, eso, que no quiere que haya inmigrantes en Cataluña. Queda mucho la lata, dice Puigdemont. Porque si el bloque de investidura, fíjense, hubiese votado en bloque, la reforma de la ley de extranjería hubiera salido adelante. A Puigdemont, claro, pues no le echan la culpa de esto, ¿no? Vaya y se nos enfade. Aunque allí a Cataluña sí que están llegando inmigrantes que han entrado de manera irregular a España. Hoy 200, cerca de 200, llegan a Tosa de Mar en Girona. ¿Y qué pasa? Pues que hay problemas. Berta Queralt, ¿qué dicen los vecinos? Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchos de los vecinos de este municipio de Tosa de Mar, en la Costa Brava, prefieren no pronunciarse. Cuando les preguntamos, dicen que es un asunto complicado. Y los que sí hablan creen que los inmigrantes hay que ayudarles, pero al mismo tiempo aseguran que el reparto no es justo, que Tosa no puede asumir a 200. Escuchemos a los vecinos.
Que les pertoca también repartir, sí, pero 200 es mucho. Es mucho para el pueblo como es de pequeño. y se notará muchísimo.
Aquí vendrá cosas buenas y cosas malas, nos llegará de todo, con lo cual saldremos perjudicados de alguna forma.
Este mes todavía hay mucho turismo. Y no sabemos esto si perjudicará, podría ser.
El consistorio en manos de Junts per Catalunya critica la decisión del gobierno de trasladarles a un hotel de este municipio. El alcalde considera que perjudica la imagen de Tossa de Mar en plena temporada alta y asegura que ya se han producido las primeras cancelaciones. Está previsto que los 200 inmigrantes, la mayoría procedentes de Mali, lleguen en las próximas horas y, tras algunas semanas aquí, serán reubicados a otros puntos de España o de Europa.
Y al hilo de todo esto, de la inmigración y de los datos de paro que hemos conocido hoy y que ahora después contamos, ha salido al paso el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, después del anuncio de Pedro Sánchez de que se quiere traer a cientos de miles de inmigrantes a trabajar a España. Deja esta reflexión, Pepe Álvarez.
A mí me parece que ir a buscar personas que en este momento pueden tener o no una expectativa de trabajar en nuestro país, cuando en realidad tenemos 2.700.000 personas en el desempleo, que no se las está formando, que no se está trabajando con ellas para que puedan ocupar uno de esos magníficos puestos de trabajo que dicen las empresas que existen, que luego no aparecen nunca o casi nunca. Y teniendo como tenemos en torno a 500.000 personas, quizá más, que no tienen papeles en nuestro país, porque tenemos que ir a remover a otro lugar personas que igual no tienen ningún interés en venir a España a trabajar. Me parece que lo razonable es trabajar con la gente que está aquí.
El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, después de decir esto, pues supongo que en el gobierno van a empezar a decirle que es un fascista, que es un xenófobo, que es un ultraderechista. Veremos, a ver. Bueno, al final, insisto, pues todo es una cuestión de dinero. Y el dinero es otro asunto capilar del debate político en España. La financiación autonómica singular para Cataluña, que la ha promovido, la ha fomentado el PSOE, y que hoy ha vuelto a tensar la cuerda en el seno del partido. Porque un portavoz, el parlamentario en el Congreso, Patxi López, le ha dado un toquecito a otra portavoz, la del PSOE, propiamente dicho, que es Esther Peña. Escuchen.
Yo quiero recordar que la primera, ya no financiación, fiscalidad diferencial y singular que hay en este país, la tienen Teruel, Cuenca y Soria, y nadie puso el grito en el cielo, ¿no?
Te decía que no es comparable porque estamos hablando de financiación autonómica y tú me estás hablando de unas provincias como Cuenca, como Teruel, que no tiene nada que ver. Bueno, pues no es comparable. Estamos hablando de financiación autonómica. El problema es que estamos haciendo un debate, como tantos otros hemos hecho, en el aire. Y quien más alza la voz, menos sabe de lo que está hablando.
Y en su propio partido, en el PSOE, pues la misma película. El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha se llama Juan Alfonso Ruiz Molina, ha ido a la televisión pública de allí, de Castilla-La Mancha, y le pide a la dirección de su partido, porque Esther Peña forma parte de ella, que no les tomen por tontos.
Es el colmo de los colmos, nos quieren tomar por tontos. Y yo creo que yo le pido desde luego a este debate mayor seriedad. Decir que Soria, Teruel y Cuenca tienen un sistema singular de financiación, desde luego es insultar, pues, no solamente a esas tres provincias, sino a todos aquellos que estamos peleando por tener un sistema de financiación que permita la igualdad de los ciudadanos.
Que lo de Cuenca, Soria y Teruel son pioneros, efectivamente son pioneros, porque la amenaza de la despoblación es muy grave en estas tres provincias, y por eso pues se les conceden unas partidas, unas ayudas, para que las empresas pues traten de invertir allí, de trabajar allí y puedan fijar población e intentar llevar también gente que trabaje allí para evitar esa amenaza, insisto, de la despoblación, que en Cataluña yo creo que no tienen esa amenaza. Por tanto, esto de Cuenca, Soria y Teruel y el cupo catalán se parecen poquito. Quizá mañana aclaremos algo. En el Senado va a estar la ministra de Hacienda, vicepresidenta María Jesús Montero. Tiene que explicar en qué va a consistir todo esto del cupo catalán, cuál es el acuerdo, con pelos y señales, que han suscrito con Esquerra Republicana para que el presidente de la Generalitat sea un socialista. Le han pedido que lo explique en el Senado, los populares, a Montero, pero esta gente tiene un máster en contestar a todo, menos aquello que se les pregunta, así que pues tampoco vayamos con muchas expectativas. Donde sí tenemos ya una respuesta, ya está todo aclarado, es en el Consejo General del Poder Judicial. No veas si han dado la lata con lo del bloqueo, con lo de que el PP se salta a la Constitución o el PSOE intenta controlarlo para luego tener la justicia a favor. Bueno, parece que todo eso ya lo vamos a poder aparcar. Fumata blanca en el CGPJ. Lupe Ortiz.
Ha costado, pero llega el acuerdo y con él un hito histórico. Por primera vez en 200 años, una mujer estará al frente del Consejo General del Poder Judicial. Es Isabel Perelló, magistrada de lo contencioso del Supremo, que presidirá también el Alto Tribunal. Una mujer discreta y cercana a Margarita Robles. Hay satisfacción en el gobierno de los jueces. Inés Herreros, vocal.
Nos encontramos ante un órgano con una legitimidad democrática que no había tenido en los últimos años. Así que nada, solo nos queda empezar a trabajar y felicitarnos porque una mujer progresista, haya sido elegida para presidir el Tribunal Supremo y el Consejo General de Poder Judicial.
Perelló mañana jurará o prometerá su cargo en Zarzuela, tomará posesión a la 1:00 p.m. en el Supremo y ya estará el jueves en el arranque del año judicial junto al rey Felipe VI.
Hoy el CGPJ y mañana el Banco de España. Iba a decir quién sabe, pero no, quién sabe, ya lo sabemos. Todo hace indicar que sí, que va a tener nuevo gobernador y que va a ser José Luis Escrivá, el actual ministro de Función Pública y Transformación Digital. Es el que ha promocionado el gobierno. No es ninguna novedad que Pedro Sánchez busque en su Consejo de Ministros candidatos para todo o para casi todo. Y mañana el responsable de la economía en Moncloa, que es Carlos Cuerpo, va a exponer en el Congreso los motivos por los que Escrivá es el idóneo para este cargo. Aunque en la oposición ya se han anticipado. ¿Es idóneo? Pues dicen Feijóo y Pepa Millán, la portavoz de Vox, que no lo es.
Volvemos otra vez a las andadas y si esto es así, es evidente que el gobierno del Banco de España no va a ofrecer garantías de independencia. No se puede ser ministro por la mañana y gobernador por la tarde.
Imparcialidad en las instituciones, al margen de que luego, por supuesto, cada uno tendrá sus preferencias, pero lo que no se puede hacer es repartirse las instituciones y otorgársela a la gente en función del carné político que lleve por delante.
Que nadie está cuestionando que José Luis Escrivá no tenga un currículum apto fenomenal para este cargo. Nadie cuestiona que sea una persona, por tanto, con un perfil técnico que puede encajar bien en el Banco de España. El tema es que, una vez más, Pedro Sánchez pone a los suyos. Y una vez más, pues la hemeroteca nos demuestra que el cambio de opinión llegó para quedarse.
Reconozco que nosotros cometimos, por ejemplo, en la pasada legislatura un error y es nombrar de gobernador del Banco de España pues a un ex responsable político como Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
Será, por tanto, Escrivá, uno más que pasa del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez a un cargo de máxima relevancia. Primero fue Dolores Delgado, que pasó de ser ministra de Justicia a ser fiscal general del Estado y luego a ser fiscal de Sala de Memoria Democrática, cuyo nombramiento fue, por cierto, anulado por el Tribunal Supremo. Luego llegó Juan Carlos Campo, que pasó de ser también ministro de Justicia, fue el ministro que indultó a los condenados por el golpe en Cataluña en el año 17, a ocupar un puesto como magistrado en el Tribunal Constitucional y que hoy, por cierto, ha pedido al presidente del Constitucional, a Cándido Conde Pumpido, puesto también por Sánchez, abstenerse a la hora de analizar la cuestión de inconstitucionalidad de la ley de amnistía remitida por el Supremo. ¿Qué pensaba Juan Carlos Campo cuando era ministro sobre la amnistía?
La amnistía no cabe, porque además, esto es otra cuestión que es muy técnica, pero es muy, muy, muy reveladora. La amnistía es el olvido. Aquí no hay olvido, aquí hay perdón, para construir un futuro mejor, pero no hay olvido. El perdón, el indulto, no olvida.
Pues eso, y hay otro caso, Carmen Calvo, que fue vicepresidenta del gobierno con Pedro Sánchez y que ha pasado ahora a presidir el Consejo de Estado. Y ahora otro ministro, en este caso, al Banco de España.
Y las puertas giratorias se acabaron, hay que cerrarlas.
Pues de momento siguen abiertas. 8:18 de la tarde, datos del paro en el mes de agosto, 22.000 nuevos desempleados, 193.000 cotizantes pierde la Seguridad Social. En el gobierno nos dicen que tranquilidad, que esto es normal siempre en el mes de agosto, pero en la oposición, que últimamente viendo los buenos datos, pues es verdad que no se metían en jardines ni criticaban algo que objetivamente pues no admite crítica, como son buenos datos económicos, pues esta vez son menos optimistas y en la patronal lo mismo. Los datos, en crudo, Luis Mínguez.
Agosto es tradicionalmente un mes de subida del paro por el fin de la temporada alta turística, pero a pesar de las casi 22.000 personas que se han incorporado a las listas de desempleo, el total de parados, 2.572.000, es el más bajo desde 2008 y el balance de los últimos 12 meses sigue siendo muy positivo, como ha destacado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.
Por lo tanto, efecto estacional sí, pero mucho más moderado y atenuado de lo que ha ocurrido en las últimas dos décadas. Hemos reducido en los últimos 12 meses el paro registrado en más de 130.000 personas, en un descenso prácticamente del 5%.
El Ejecutivo resalta además otro dato, el 37% de los contratos en agosto fueron indefinidos. Peores han sido los datos de afiliación a la Seguridad Social. En agosto se han perdido 193.000 cotizantes, casi un tercio en el sector de la educación. Pero hay otra lectura, la que hace la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz.
Este mes de agosto presenta mejores datos que en el año 2019, un año prepandémico que solemos usar de referencia. La afiliación media se mantiene cerca de los 21,2 millones de afiliados. Son casi 500.000 más que hace un año, un 2,3% más.
Mientras COE alerta de la posible pérdida de dinamismo en el mercado laboral a partir del otoño, el Partido Popular, por bocas de su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, considera que los datos de agosto excluyen cualquier optimismo.
Se han destruido 193.704 empleos. El paro se ha incrementado en casi 22.000 personas. Si miramos a los autónomos, hemos perdido más de 10.000. Y si miramos las empresas, han destruido más de 11.000 empresas.
El número de empleados en el sector primario, agricultura, ganadería y pesca, bajó en agosto del millón de personas por primera vez en al menos 20 años.
Eso a nivel nacional. Y a nosotros en Madrid, ¿cómo nos ha ido en agosto? Begoña Alarcón.
El paro en Madrid sube 1.662 desempleados más, que llevan la cifra total a los 290.300 parados. Pese a ello, es la más baja desde 2008. En términos interanuales, la región registra 12.200 desempleados menos. Es un descenso del 4%. Madrid sigue liderando la creación de empleo, dice la consejera Rocío Albert.
Tenemos una leve caída de la afiliación propia del mes de agosto de la estacionalidad que supone la Comunidad de Madrid, que no es una región costera. Pero aún así, somos los que lideramos la creación de la afiliación. Creamos más del 25% de los empleos en toda España y esto supone que 340 personas vienen a trabajar.
Sin embargo, los sindicatos alertan de la temporalidad, el aumento del desempleo juvenil y femenino y también de la calidad del trabajo que existe o que se genera. Marifé Sastre, responsable de empleo de Comisiones Obreras Madrid.
Llevamos dos meses consecutivos, julio y agosto, en los que el desempleo se ha estancado. Por otro lado, la cantidad de personas que, siendo empleadas, están buscando una mejora de empleo u otro empleo. Hay un 20% de esos desempleados, de personas trabajadoras desempleadas, que están buscando un nuevo empleo. ¿Qué quiere decir eso? Entendemos nosotros que existe una precariedad que queda constatada en esos datos y que hay que mejorar.
CEIM advierte de que las políticas del Gobierno central están dificultando la contratación. Pese a ello, resaltan que Madrid está sosteniendo la afiliación a nivel interanual.
En un momento más, noticias de Madrid capital, de Madrid comunidad. Ahora, información de servicio. Empezamos con Sara Valle y con el pronóstico del tiempo. Sara, buenas tardes.
La entrada de una vaguada, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En las próximas horas favorecerá que baje la temperatura en la Comunidad de Madrid de noche y también durante la jornada del miércoles y que la situación atmosférica permanezca más revuelta. De hecho, durante las primeras horas del día de mañana podemos ver tormentas y precipitaciones en la Sierra Norte y también en el flanco este de la Comunidad de Madrid, sin descartar que durante las primeras horas del día estas lluvias también acaben expandiéndose a puntos del centro y sur de nuestra región de forma más dispersa e irregular. En cuanto a las temperaturas mínimas, esta madrugada descienden de forma generalizada, decimos adiós ya a los valores cercanos a los 20 grados o incluso por encima, y de hecho en el entorno de la sierra será una noche fresca. Durante las horas centrales del día, también mañana previsiblemente los termómetros se quedarán ya por debajo de los 30 grados.
Y la información del tráfico, cómo se circula a esta hora, 8 y 23 de la tarde, por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Vamos a la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, ¿qué tal, Alejandro? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que está dificultando la entrada a la capital madrileña por la carretera A42 en los entornos de Casa Rúbulos y ya en la provincia de Toledo, en esta misma 42, en el entorno de Illescas, hasta casi 3 kilómetros de retenciones en ambas direcciones. Complicaciones también en la entrada por esta misma vía, por esta misma A42 en el entorno de Villaverde y en ambas direcciones a las 6 a su paso por El Plantío y Majadahonda. Mucha precaución en estos tramos y vías.
Gracias, Alejandro. Madrid Trabaja, el programa de empleo que se emite de 3 a 4 de la tarde todos los días de lunes a viernes en Onda Madrid y a esta hora en este momento en El Enfoque.
El tablón de Madrid trabaja.
Oportunidad laboral para farmacéuticos. Traxa busca a un graduado en farmacia para prestar apoyo técnico en un proyecto de organismo oficial. La persona seleccionada se encargará de elaborar y evaluar los informes de seguridad y científicos. Valoran positivamente a aquellos candidatos que, además del título universitario en farmacia, hayan realizado un máster en farmacovigilancia o similares. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de teletrabajar la mitad de la jornada y flexibilidad horaria. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 8 de septiembre. Hay trabajo para mecánicos en Collado Villalba. Para trabajar en la reparación de turismos, vehículos de motor y motocicletas en un taller mecánico de la zona. Necesitan personal con FP en el sector y con experiencia previa. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa, formación oficial y salario según convenio. Y terminamos con una oportunidad para profesores de inglés. Buscan personas para impartir clases de inglés a grupos reducidos de 6 alumnos, para clases de apoyo y preparación de exámenes oficiales. Para optar a esta vacante es imprescindible presentar un nivel mínimo C1. Ofrecen un contrato temporal para trabajar en una escuela de Móstoles y el salario a percibir será según convenio.
Todas las ofertas de empleo en Madrid trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
8 y 25 de la tarde, el enfoque Onda Madrid sigue la radio.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El enfoque en Onda Madrid.
Hablábamos ayer de la vuelta al curso, del inicio del curso político, de la vuelta de mucha gente también al trabajo, de la vuelta a Madrid, a empezar a trabajar y también hay que hablar de la vuelta al cole. Ya está todo listo para que los jóvenes vuelvan a clase y para que los más jóvenes pues empiecen el colegio. Eso va a ser la semana que viene, aunque ya han abierto algunos colegios. En nuevos ministerios hay uno de ellos y a Pedro Lorente le hemos pedido que se acerque a ver qué tal ha ido el primer día.
Desde primera hora de la mañana las emociones han estado a flor de piel y este era el ambiente. Y es que después de 3 meses de vacaciones, los primeros días son siempre complicados. Ignacio Grima es el director de la escuela infantil Alaria.
Es normal que el primer día, y sobre todo cuando los padres lo dejan, pues llore un poquito al principio. Y sin embargo, cuando ellos comienzan sus rutinas diarias en el centro, pues cambian radicalmente el chip. Lo que suele pasar siempre es que al segundo o tercer día lo que ocurre es que lloran porque no se quieren de ir del centro.
Los padres más contentos de volver a la rutina.
Comenzando la mañana con nuestro pequeñajo y súper contento ya de que arranque el curso. Con ganas de organizarnos y de que todo ya fluya.
¿Y los más pequeños después de un buen desayuno?
Porras con chocolate. Galletas con colaca.
No les quedaba otra que ir al cole.
Voy a jugar, voy a hacer fichas y muchas de esas cosas.
Me gusta solo para ver a mis amigos.
Con esto empieza septiembre y otro curso más lleno de nuevas aventuras.
Sigue Madrid y la región en la lucha, dando pasos contra el cáncer de cérvix. El gobierno de la comunidad ha ampliado la vacuna contra el virus del papiloma humano a los chicos de entre 13 y 18 años. Información de Raquel Ruiz.
La Comunidad de Madrid inmuniza a sus jóvenes contra el virus del papiloma humano, vacunando también a los niños con edades comprendidas entre los 13 y los 18 años. Se consigue así una mayor protección comunitaria y, por lo tanto, se aumentan las posibilidades de ganar la batalla al cáncer de cérvix. Fátima Matute es la consejera de Sanidad.
Tanto el hombre como la mujer pueden contagiarse, con lo cual, ¿por qué solo vacunábamos a las chicas? Con lo cual, el hecho de que estemos vacunando a la población independientemente del sexo es lo que hay que hacer para proteger al 100% de la población. Y en este sentido también hago un llamamiento a la importancia de la prevención y en este caso de la vacunación.
Según los cálculos de la consejería, esta campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano llegará a más de 150.000 jóvenes madrileños.
8:30 de la tarde, vamos a Ciudad Lineal. El que sea de allí o el que viva allí, pues conoce perfectamente la historia del campo de fútbol García de la Mata. Bueno, pues sepan que se va a convertir en un recinto profesional, lo va a gestionar la Junta de Distrito. 3 millones de euros va a invertir el Ayuntamiento para construir, aparte de lo que ya hay allí, un campo de fútbol 11, un campo reglamentario para que pueda jugar allí, pues quién sabe, algún día, el Real Madrid. El que va a jugar, eso ha dicho, se va a volver a poner las botas, así que precaución. El alcalde Martínez Almeida, Mar García.
Para el García de la Mata, césped artificial, vestuarios, conexión con el centro deportivo, una grada, casi 1.000 espectadores, de campo de entrenamiento a competiciones de liga, con gestión municipal. Nadia Álvarez, concejala de Ciudad Lineal.
Un campo de fútbol 11 que también tendrá dos campos de fútbol 7, con lo cual se podrá jugar lo que son los entrenamientos y tal, y también se podrán hacer ya los partidos porque tendrá los vestuarios adecuados, las gradas adecuadas, los aseos.
Año y medio de obras para un campo de fútbol histórico.
A mí me trae recuerdos particulares.
Contra el gobierno para reclamar una tregua que permita liberar al resto de prisioneros. En Venezuela, Maduro adelanta la Navidad por decreto.
En homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Arranca la Navidad el 1 de octubre. Para todos y todas, llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad.
Además, la justicia de Venezuela emite una orden de arresto contra el líder de la oposición, Edmundo González. Lo hace después de que este no asistiera a ninguna de las 3 citaciones para declarar.
Gracias, Marian. Pedro, en Venezuela no tienen el Corte Inglés, pero tienen a Maduro, ¿no?, que les adelanta la Navidad siempre que puede.
Bueno, sí, es lógico. Él ya ha adelantado Halloween con respecto al resultado de las elecciones presidenciales y, claro, ahora viene la Navidad. Desde 2020, Maduro está jugando estas maniobras con el calendario. Es una forma encubierta de repartir paquetes de comida en las barriadas pobres. Es una forma de comprar, digamos, paz social o tranquilidad durante un periodo de tiempo limitado. Yo me temo que esta vez el fraude que está intentando cometer no se va a tapar, no se va a olvidar con el reparto de comida en barriadas pobres, ¿no? Realmente el régimen está adoptando cada vez una deriva más autoritaria, ya quiere procesar al ganador de las elecciones. Realmente en un país donde no se respeta, digamos, la rendición de cuentas, que supone manos, desapariciones, encarcelamiento de menores. Hay crímenes muy graves. Todo esto en un contexto en el que han tenido que huir de Venezuela 7 millones de venezolanos. Yo entiendo que nos haga gracia, pero realmente lo último que podemos hacer, claro, es banalizar la dictadura venezolana, ¿verdad? Mm.
Que allí en Venezuela siempre cuando van a llegar unas elecciones pues hay cierta esperanza, cuando se ven los resultados, aunque no los oficiales, sí los que dan a entender que sí que hay cambio, pero hay una esperanza real de cambio, o al final es lo de siempre.
No, mira, todo esto me recuerda a un debate que durante la administración Reagan puso sobre la mesa la que fue su embajadora en Naciones Unidas, Jean Kirkpatrick. Jean Kirkpatrick hizo un artículo que fue muy comentado, estableciendo los dobles estándares, cómo la dificultad de salir de una dictadura de izquierdas en comparación con una dictadura militar, ¿no? Uh-huh. Esto era muy relevante en los tiempos en que la dictadura de Pinochet en Chile convocaba referéndums y los perdía y los cumplía el resultado de esos referéndums. Aquí en Venezuela vemos cómo la pantomima electoral se ha sucedido una vez, pero yo creo que en esta ocasión sí es muy difícil sacar a un régimen atrincherado del poder, pero yo creo que es más evidente que nunca que, en fin, estamos hablando de un régimen muy siniestro, cada vez más autoritario y que está haciendo todo lo posible por negar lo que cada vez es más evidente, que se intentaron robar, obstaculizar en todo lo posible a la oposición en el proceso electoral y el día de las elecciones también, y eso no fue suficiente. Hoy me decía gente que en el cálculo del régimen de Maduro empezaba a fallar como algunos chavistas de la generación inicial de toda esta del socialismo bolivariano del siglo XXI están empezando a votar en contra de Maduro o a digamos, cuestionar algo que cada vez más es una, en fin, una dictadura represiva y con siniestros alianzas internacionales.
Que al final hablamos eso de elecciones más parafernalia porque luego realmente pues no sirven para nada. Las que sí sirven, hablamos de otras elecciones, son las de Alemania con el Partido Alternativa por Alemania que va ganando peso allí y al final confirma también la tendencia que hay en Europa que los partidos de ultraderecha están ganando peso y se están imponiendo en elecciones en distintos países.
Sí, en los últimos tres años hay un número históricamente alto de personas que han salido de sus países de origen, 15 millones. Y esa presión migratoria, digamos, está siendo aprovechada en toda Europa. Y hemos visto cómo Alternativa por Alemania ha conseguido por primera vez una mayoría en el Länder de Turingia. Turingia tiene una especial relevancia en la historia política de Alemania, porque en Turingia, en 1932, en las sextas elecciones de la República de Weimar, en las sextas elecciones regionales, en Turingia ganaron los nazis, de verdad. Y fue un episodio muy importante, porque imaginemos los nazis en 1932, la gestión que debieron hacer en Turingia, delirante, que la derecha, los conservadores, pensaron que si les daban un poco de poder podían controlar a los nazis. Yo creo que esa es la gran lección de 1932, ¿no? Vemos que cada vez más hay una desconfianza hacia los gobiernos, hacia la gestión de los gobiernos. En el caso de Alemania, desde 2019, la economía realmente no ha crecido de forma significativa y Alemania arrastra un déficit de inversiones, de inversiones en educación, en sanidad, en infraestructura, en el sistema judicial, en fin. Alemania, que siempre nos la imaginamos como la locomotora de Europa, tiene esos problemas muy evidentes. Ellos están constreñidos por su constitución, no pueden gastar más de lo que recaudan, básicamente, de los traumas de la hiperinflación, digamos que hay una disciplina fiscal extrema, y hay gente pues que efectivamente piensa que opciones como Alternativa de Alemania les inspira por lo menos cierto respaldo. El problema de Alternativa por la Alemania es que no gobierna realmente nada. Son especialistas en la máquina del caos, en crear problemas, en dividir, pero realmente nunca, no son conocidos por solucionar ningún problema, ¿no? Y este es un poco el gran dilema ahora en Turingia, si estos si este ganador, además, se da la circunstancia que la Alternativa por Alemania de Turingia está dirigida por alguien, Fionn Hocke, que está considerado como un verso suelto dentro de Alternativa por Alemania. o sea, de un peligroso hardliner según sus propios compañeros, sí, ¿no? Alguien que, digamos, corta y pega la retórica de Hitler y la aplica en la Alemania del siglo XXI sin muchos reparos.
Por eso,
¿no?
con esto que dices, Pedro, que algunos titulares que podemos ver cuando busca la gente qué ha pasado en Alemania y tal, y hay titulares que dicen, los nazis ganan en Alemania, hay gente que puede pensar que es un poco trazo grueso.
En 1932, sí.
Por eso digo que puede haber gente que piense que son titulares de trazo grueso, pero es lo que está diciendo de Björn Höcke, que realmente sigue ese ideario.
Lo que estoy diciendo es que la idea de que la extrema derecha es maleable, que si se les da una oportunidad de gobernar pueden hacer un gran trabajo, es una idea, digamos, que la historia no respalda, ¿no? Los conservadores tradicionales pensaron que ellos podían ofrecer parte del poder y, de hecho, en 1933 persuadieron a Hindenburg para que nombrara canciller a Hitler, pensando que le podrían manejar. Y todos sabemos cómo acabó esa ilusoria idea de que se podía funcionar políticamente. Es verdad que los partidos políticos tradicionales tienen cada uno sus problemas y es verdad que lo único que hacen es el cortafuegos, pero llegará un momento en que el cortafuegos no va a ser suficiente. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Sí, porque muchos votantes...
En el día en que la CDU, los demócratas cristianos, pues tengan que, digamos, enfrentarse a la realidad, a una realidad que no debería sorprender, porque Alternativa por Alemania fue la segunda formación política más votada en las últimas elecciones al Parlamento Europeo.
Digo que no debería sorprender en ese sentido y claro, mucha gente ve que en otros países pues la ultraderecha va ganando peso y dice, bueno, pues se atreven, ¿no?, a votarla porque consideran que realmente, pues eso, insisto, que van ganando peso. Vamos a rápidamente, que nos quedan 2-3 minutillos, Pedro,
sí,
a Estados Unidos con Donald Trump. Estamos hablando mucho en España de la inmigración y de ciertas declaraciones de deportar y sacar a los inmigrantes que lleguen aquí de manera ilegal. Donald Trump va por ese camino. Habla de 20 millones de personas, ¿no?, que están allí ilegales y que hay que sacarlos.
Es increíble la influencia de Donald Trump en la política en muchas partes del mundo. Donald Trump en 2016 puso sobre la mesa esta idea del muro. Él se daba cuenta que cuando en los mítines perdía la atención de la gente, si él empezaba a hablar del muro, la gente como que se emocionaba, ¿no? Que le seguían y se venían arriba. En 2024, en estas elecciones, la segunda parte del muro es las deportaciones masivas. Él está hablando, se estima que en Estados Unidos hay más de 11 millones de personas, de inmigrantes irregulares. Y él está hablando de masivas deportaciones, pero no este año. Lleva ya años hablando de esto. No ha querido concretar mucho, pero su número 2, Vance, ha dicho, bueno, vamos a empezar con 1 millón, ¿no? Ya solamente esa cifra es inviable desde el punto de vista legal, desde el punto de vista logístico, pero, digamos, es estas ansiedades que hemos comentado antes en el caso de Alemania, en el caso de Estados Unidos, existen. Es increíble que un país construido por inmigrantes, la inmigración genere tanto nerviosismo. Y bueno, pues ahí está utilizando esta idea, pero de una forma también descabellada, ¿no? Recurrir a los colegios públicos para seguir la pista a través de los niños a sus padres. Realmente, a veces esta campaña electoral tiene tintes un poco de distopía, ¿no?
Que acabará el martes 5 de noviembre, veremos a ver si le compran el discurso a Donald Trump. Que son ya casi las 9, Pedro, que nos tenemos que ir. Muchas gracias y la semana que
Muchas
viene
gracias
hablamos.
A vosotros.
Hasta luego, Pedro, y hasta luego también a los oyentes. Julio Martínez les ha hablado estas 2 horas y mañana a las 7 de la tarde estamos otra vez aquí puntuales en la sintonía de Onda Madrid. El Enfoque, que descansen.